Bien, pues vamos a pasar a la palabra y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 1 Corintios capítulo 1, versículos 30 y 31. 1 Corintios 1, del 30 al 31. Y vamos a ver en esta mañana cómo la Biblia nos habla. Y Dios a través de su palabra nos habla, dándonos ciertas revelaciones, y una de ellas muy importante es a través de Cristo. ¿Qué es lo que Dios nos ha dejado? ¿Qué es lo que nos permite tener acceso a través de Cristo? Y a veces, o muy generalmente, hemos hecho que todas las cuestiones, o pensamos, ¿verdad?, que todas las cuestiones que tienen que ver con Cristo, o el acceso a las cosas que Dios nos dejó a través de Cristo, casi siempre las enjaulamos, las empaquetamos, las enmarcamos en las cuestiones de iglesia. O sea, si tengo un problema o algo cuestión de iglesia, pues voy a Cristo. Pero si tengo problemas legales, pues voy con un abogado. Si tengo problemas económicos, voy con un contador. Si tengo problemas, voy con otra persona. Y la Biblia nos habla que ha dejado maestros, que Dios ha dejado unos maestros, a otros, no sé, médicos, hay de todas las profesiones, y son útiles para poder resolver nuestros problemas. Pero hay problemas que no se resuelven así, porque muchas veces, cuando vamos a ese tipo de consejería, resolvemos el problema específico, más no el problema general. Por ejemplo, podemos resolver el problema económico, pero junto con resolver el problema económico, agravamos el problema matrimonial. Porque vamos con el experto de dinero y nos dice cómo hacer dinero y nos da el consejo y hacemos dinero, pero el consejo que nos dio es bueno para hacer dinero, pero viene y mete problemas en el matrimonio. Y a veces decir, no, pues para hacer dinero, pero trae problemas de salud. Y entonces la palabra nos habla que Dios ha dejado una fuente para nosotros poder recurrir a ella. Y que a veces el problema que tenemos es que nada más entendemos que es una fuente puesta por Dios o dada por Dios, pero nada más la vemos en las cuestiones religiosas. Tal vez hasta en las cuestiones, a lo mejor alguien se atreve a pasarlo también a las cuestiones de carácter. Pero la realidad es que lo que vamos a ver, que la palabra de Dios dice, es que esto que vamos a ver, Dios lo dejó para todas las áreas de nuestra vida. Para las cuestiones personales, las cuestiones matrimoniales, con los hijos, el trabajo, de salud, de todo. Dios lo proveyó para todas las áreas de nuestra vida, y ese ha sido uno de los problemas que no dejamos o no hemos entendido, que Dios dejó su provisión para todas las áreas de nuestra vida, y esa provisión es Cristo. De hecho, tan es así que Pablo dice, este es el misterio que durante todo el tiempo pasado había estado oculto y nadie lo había podido entender. Y ese misterio ahora ha sido revelado. Y ese misterio es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Es Cristo. Y entonces, tristemente, nosotros enfocamos solamente lo que es esa esperanza de gloria, que es Cristo. La enfocamos nomás en las cuestiones de iglesia. Y Dios la proveyó para todo. Entonces vamos a ver qué dice ahí 1 Corintios 1, del 30 al 31. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, ese el cual, ¿a quién está haciendo referencia? A Cristo Jesús. El cual, o sea, Cristo Jesús, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Haz de cuenta los cuatro puntos cardinales de la vida del hombre. Está diciendo, Dios le plació hacer en Cristo Acuérdense, la palabra Cristo quiere decir el Mesías. Dios le plació hacer en el Mesías, hacer al Mesías, hacerlo sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Está diciendo, a Dios le plació hacer a Jesús nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Y nos dice el para qué. ¿Para qué Dios lo hizo así? ¿Para qué fue que Dios hizo que en Jesús Él fuera nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención? Dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué querrá decir eso? Está diciendo, si tú estás saliendo adelante y si tú estás saliendo adelante y caminando bien y todo eso, dice, para que si te vas a gloriar, gloríate en el Señor, porque Dios le plació que en Cristo, ahí está escondido todo. Él es nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Los cuatro puntos cardinales de la vida del hombre están en Cristo. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra. Aquí nos habla de cuatro cosas. Está diciendo, es sabiduría, es justificación, es santificación y es redención. Vamos a buscar algunos pasajes. Primero, dice que es sabiduría. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra. Colosenses 2, del 1 al 4. Adelantito ahí de Corintios es Colosenses 2, del 1 al 4. Colosenses 2, del 1 al 4, y dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Entonces, fíjense lo que está luchando Pablo. Pablo dice que sostiene una gran lucha por ellos. O sea, él como apóstol, como padre espiritual de ellos, dice, estoy teniendo gran lucha por ustedes. Y dice, esa grande lucha es para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta. O sea, ese hasta está diciendo, yo voy a seguir luchando para que ustedes sean consolados sus corazones y estén unidos en amor hasta este punto. Cuando lleguemos a este punto, ya voy a dejar de luchar por ustedes. Cuando lleguemos a este punto, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Entonces habla de las riquezas de pleno entendimiento. O sea, hasta encontrar, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. O sea, que aquella persona que llega a alcanzar el pleno entendimiento va a encontrar muchas riquezas. Dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento para poder entender, para poder conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo, ¿para qué? Para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entonces está diciendo aquí que Cristo es nuestra sabiduría, y aquí el apóstol Pablo lo vuelve a reconfirmar diciendo, dice, de Dios el Padre y de Cristo, el 3, en quien están escondidas, o sea, está hablando de Cristo, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y quiero aclarar, hacer énfasis en que dice de los dos, no dice nomás de la sabiduría. Dice de la sabiduría y del conocimiento. Ahí están escondidos. En Jesús está escondido los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No cualquiera los tiene. Están escondidos. Y el hecho de que estén escondidos es que no están a la vista. El hecho de que están escondidos es que no son alcanzables para mucho. El hecho es que estén escondidos es que el que no los busque no los va a hallar. Están escondidos, pero están escondidos en Jesús. Por eso dice, leímos en 1 Corintios que dice, a Dios le plació hacer a Jesús nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Entonces, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea que si tú tienes problemas de sabiduría, ¿en dónde están escondidos? En Jesús. ¿En dónde lo estamos buscando? Sabrá Dios. El conocimiento, ¿en dónde está escondido el conocimiento? En Jesús. ¿En dónde lo estamos buscando? Sabrá Dios. Entonces, cuando empezamos a la palabra que hemos estado viendo en las clases de la mañana, que estamos viendo las clases acerca de la Biblia, cómo se inspiró, cómo se escribió la Biblia y la conversión del hombre, y ahora estamos viendo la Biblia y la vida cristiana. En esa sabiduría, Dios la escondió a través de Jesús. Y estamos viendo que dice ahí, hoy en la mañana, el versículo que leímos en la mañana dice, de Jehová viene la sabiduría y de sus labios viene el conocimiento y el entendimiento. No nos sorprenda pues la manera o la sabiduría que estamos usando para resolver nuestros problemas, desde problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas padres e hijos, relaciones padres e hijos, tienen los resultados que tienen cuando nuestra sabiduría no estamos yendo a donde está escondida. No estamos yendo a donde está escondida. A veces yo lo veo así, ¿alguno ha oído hablar de los piñeros? Así le llamaban allá en el sur del país, los piñeros, porque te echan puras piñas, o sea, mentirosos, son los que decían, aquí le traigo el aceite de serpiente, este aceite cura todo, cura el azúcar, dice, si su niño está gripado y tiene moco como coco, ¿no? Esto se lo agrega, se lo corrige, le corrige el si está tuerto, si está visco, si tiene los pies chuecos, si tiene juanetes, si le duele el hígado, si le duele el riñón, pásele esto, lo corrige todo. Y así estamos. Y viene alguien y por eso dice Pablo, esto se los digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. O sea, esa es la razón por la que está diciendo, o sea, en lugar de decir, como dirían en inglés, it's a given, o sea, decir, ya lo debemos de saber, no nos lo tienen que repetir. Pero dice Pablo, o sea, los tengo que repetir para que nadie los engañe con palabras persuasivas. De que mira, eso de Dios, eso de la religión, eso de que Cristo y todo eso está bien para los ignorantes, está bien para los que como dicen el desahuciado va a todas, ya cuando tienes ninguna otra, bueno, pues ve y búscale en una iglesia a ver qué te sale. Muchos de los que vienen a caer aquí, entre semana, vienen a decir, es que ya le busqué por todos lados y pues dije, quise venir aquí a la iglesia a ver qué me dicen también. Y mi respuesta es, ¿y cómo te ha ido, compadre, en esos otros lados? No, pues por eso estoy aquí. O sea que si me ha ido bien, no vengo aquí. Entonces dice, están escondidos. Dice, y esto se los digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Entonces, primero, de lo que está diciendo ahí el apóstol es que Dios le plació que para los suyos, en Cristo, está escondida la sabiduría y el conocimiento. Ahí está. Y no me van a dejar mentir cuando acudimos a Él para esa sabiduría y ese conocimiento, las cosas se resuelven de manera distinta. El fruto al final es muy distinto. Es lo que decíamos al principio, podemos resolver el problema económico, pero desgraciamos el matrimonio. Podemos resolver el problema del matrimonio, pero desgraciamos la economía. Entonces hay un lugar donde está escondida todos, dice ahí, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, que están escondidos en una persona. No es en una ideología, es en una persona, en Cristo. Esto es lo difícil de digerir desde el punto de vista filosófico, de decir, ¿cómo que en una persona me estás hablando de conceptos, me estás hablando de ideas, de filosofías, y me dices, ¿cómo que están escondidos en una persona? Pues sí, nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención están en una persona, que es Jesús. Lo mismo sucede cuando Jesús dice, yo soy la verdad. Ahí el que mastica un poquito la filosofía dice, espérame tantito, la verdad es un concepto. Algunos se atreven a decir, la verdad es cuestión de opiniones, la verdad es cuestión del que la está, del lado del que la está viendo, de frente perspectiva. Y Jesús dice, la verdad es una persona, soy yo. Entonces, ¿cómo poder entender que culturalmente los conceptos que tenemos de que la sabiduría es conceptual, el conocimiento también es conceptual, la verdad es conceptual, y la Biblia nos dice, no, no es conceptual, están en una persona. Físicamente habitan y salen de una persona, que es Jesús. Y si podemos entender eso, válgame Dios, vamos a ver cómo se enderezan los caminos, ¿verdad? Pero de la manera de Dios, ¿verdad? Entonces dice que Él es nuestra sabiduría. Otra de las cosas que dice es que Él es nuestra justificación. Jesús es nuestra justificación. Y vamos a ver un par de pasajes. Está en Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Para poder entender lo que vamos a leer, permítanme explicar un poquito qué es ese concepto de la justificación. Así, muy simplista, el concepto de la justificación es como cuando un niño falta a la escuela o una persona falta al trabajo y le dicen, pues te voy a poner falta en la escuela o te voy a poner falta en el trabajo, no te voy a pagar ese día, te lo voy a descontar, a menos que me traigas un justificante. Y entonces el niño, ya lo hemos mencionado antes, si trae el justificante, una carta del doctor o una receta donde dice, es que el niño tiene vómito y tiene esto y tiene el otro y no puede ir a la escuela, entonces le dicen, ok, es justificable la falta porque estás enfermo, aquí está la carta del doctor. Y si tuvo tres faltas, el niño se la quitan. Y si acaso hubo examen en ese día, se lo vuelven a poner porque fue justificable su falta. Si llega una carta escrita por la mamá, es que a mi hijo le dolía la cabeza y que quiten la falta, le dice, esto no vale. Aunque tu mamá sea doña fulana de tal, doña generala de generales, aunque sea de esas, latina, gritona, así, aunque sea de esas, aunque sea de Reynosa, dijo, no vale. Aunque venga firmada y con sello y con todo, con un pedazo de sangre, así, con la chancla, firmada con la chancla, ni con eso. No es justificable, ¿verdad? Igual una persona que falta al trabajo, dice, ¿por qué faltaste al trabajo? No, pues es que como que me dolía así, mejor me quedé acostadito. Ah, ok. Entonces, pues se te va a rebajar el día, ¿verdad? No, pero es que ahorita lo ocupo, lo necesito. Pero si llegas con un justificante del Seguro Social donde te dice, oye, aquí está la incapacidad porque va a faltar 4 días porque está enfermo y aquí están las pastillas y todo, entonces faltas esos días y son pagados porque están justificados. Tienes tu seguro, etcétera, etcétera. Entonces la justificación es que alguien traiga y justifique por qué no vas a pagar el error que cometiste. Si yo falté, ¿por qué no voy a recibir la consecuencia de que falté a la escuela o al trabajo? Porque traigo un justificante. Entonces cuando habla la palabra que Cristo, Dios le plació hacer en Cristo nuestra justificación, está diciendo que cuando nos digan, ¿por qué no vas a pagar lo que dice la ley? Tú dijiste mentiras, tú robaste, tú hiciste todo esto, tú cometes inmoralidad sexual, tú haces todo esto y la ley dice, como en la escuela dice que si faltaste, pues faltaste. Yo me acuerdo en la universidad, ya en la universidad te decían 3 faltas y ya no tienes derecho a examen final, ¿verdad? Entonces cuidaba las faltas porque 3 faltas injustificadas y ya no presentabas el examen final y ya no pasas la materia. Entonces, ¿por qué no te voy a aplicar la ley? Entonces trae el justificante. Entonces Dios dice, Cristo es nuestra justificación. Y vamos a ver qué dice ahí la palabra. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces está diciendo, hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, está diciendo, ¿qué está diciendo aquí? Si tú crees en Jesús, que la muerte de Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió y derramó su sangre para hacer el pago de tus pecados, si tú crees eso, ese es el justificante. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Entonces, esa carga tan tremenda que el ser humano lleva cargando, de que se siente culpable delante de Dios por lo que hizo, por su pasado, que todos la llevamos, todos llevamos cargando nuestro pasado, y esa carga tan tremenda de nuestro pasado nos está diciendo, ya fue justificado. O sea, sí vas a tener derecho a examen final. Yo sé que tienes más de 3 faltas y no tienes derecho a examen final, pero ya me trajeron el justificante. Ya me trajeron el justificante de que estabas enfermo y entonces no te voy a contar las faltas y tienes derecho a examen final. El castigo que se merecía no lo vas a tener tú. Entonces Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Entonces esa carga que tenemos de culpa, de estar cargando, de que cómo me voy a acercar a Dios, cómo lo voy a llevar a Dios, cómo lo voy a traer a Dios a mis problemas, a mi trabajo, a esto, cómo, si yo esto, si yo soy lo otro, si yo he hecho lo otro, si yo esto para acá. Está diciendo, bueno, a Dios le plació hacer a Jesús nuestra justificación. Entonces el día que yo llegue y me presente, Señor, no tengo cara para venirme a presentar aquí, voy a decir, es que ya el justificante que yo acepto es Jesús en ti. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Vamos a leer otro versículo, otro pasaje, ahí mismo en Romanos, Romanos 3, del 21 al 28. Romanos 3, del 21 al 28. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Entonces está diciendo, está la ley, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Antes era la justicia que es por la ley, que se decía, el que haga todas estas cosas, vivirá por ellas. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado otra justicia, que es la justicia de Dios, testificada por la misma ley y por los profetas. Esta justicia de la que estoy hablando, dice Pablo, no estoy inventando el hilo negro ni es algo nuevo. Dice, ya venían hablando de ella desde la ley y los profetas. 22. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces está hablando de una justicia no nueva, porque está diciendo, ya venía hablándose de ella desde la ley y los profetas. Tal vez nueva para ti y para mí, donde está diciendo, la justicia que es de Dios, no la justicia por la ley, la justicia que es de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Entonces, a Dios le plació hacer en Cristo sabiduría, hacerlo para nosotros, nuestra sabiduría, nuestra justificación. Dice ahí el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, ¿qué dice ahí? Justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Cuando dice ahí a quien Dios puso, ¿a quién está haciendo referencia? A Cristo, a Jesús. Entonces dice a Jesús, a quien Dios lo puso como propiciación. La palabra propiciación es una palabra muy religiosa, pero lo que quiere decir un sinónimo simple de propiciación es la satisfacción. Está diciendo a quien Dios mismo puso a Jesús como satisfacción por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? A esa jactancia se refiere a decir, es que yo por mis méritos. Oye, ¿de qué me sirve entonces estar a andar de persinado todo el día si de como quiera es por fe, verdad? Entonces dice, yo, si acaso Dios está bien conmigo, yo estoy bien con Dios, es porque yo soy un persinado. Es porque yo me meto, yo soy un religioso y todo eso. Y dice Pablo, espérame, diciéndote lo que te acabo de decir, ¿dónde queda la jactancia? Dice, queda excluida. Aquí con Dios no hay, nadie se puede jactar. La agarramos y la echamos para afuera. No es incluyente, es excluyente. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Dice, no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No dice que el hombre deba vivir sin hacer las obras de la ley. Dice que el hombre es justificado por fe, no por las obras de la ley. Pero el hombre que ha sido justificado por fe sigue las obras de la ley, pero no es justificado por las obras de la ley. Por eso dice, concluimos pues que para justificarse, el justificante que Dios acepta es solamente la fe en Jesucristo. Por eso concluimos pues, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces dice, en 1 Corintios que leímos, a Dios le plació que Jesús fuera nuestra sabiduría, nuestra justificación, y dice también nuestra santificación. Y vamos a buscar en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo del 5 al 10. Hebreos 10, del 5 al 10. Y aquí igualmente, déjenme, antes de meternos al pasaje, explicar de manera muy sencilla lo que quiere decir santificación. La mayoría de nosotros, cuando oímos la palabra santificación, santo, santidad, inmediatamente lo relacionamos con alguien que no peca. La santidad, la definición tradicional de santidad, perdón, es santidad es dejar de pecar. Un santo es el que no peca. Esa es la definición tradicional que tenemos. Mas no es la definición bíblica. La definición bíblica, lo que dice de la palabra santo o santidad, un santo es alguien que ha sido apartado para Dios. Es alguien que ha sido apartado para Dios. Pablo se describe a sí mismo, yo soy uno de los santos apartados para el Señor. Y él mismo dice, yo no lo he alcanzado todavía. O sea, ese nivel yo no lo he alcanzado todavía, pero una cosa hago. Me olvido de mi pasado y me extiendo a lo que está adelante y camino hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Entonces, tradicionalmente pensamos que es el que no peca, y la realidad es que la definición bíblica es que ha sido apartado para Dios. Entonces, hay santos que hemos sido apartados para Dios y todavía ahí andamos cojeando de una pata, ¿verdad? O de las dos patas, ¿verdad? Y andamos todavía regándola con el Señor. Entonces, una definición muy simple, ya la hemos dicho muchas veces, vale la pena repetir una vez más. Una definición muy simple es esto, para hacerlo gráfico. Imaginemos que de aquella bocina a mi lado derecho, a mi extrema derecha, es Dios, y aquella otra bocina a mi extrema izquierda es el pecado. Entonces, si yo estoy aquí en medio, si yo me acerco a Dios, si Dios me ha hecho santo, porque dice que Jesús es nuestra santificación. Si en Jesús me ha hecho santo, lo que quiere decir es que yo he sido apartado para Él. Entonces yo, al empezar a apartarme hacia Dios, ¿qué es lo que pasa en automático con respecto al pecado? Me alejo del pecado. Si yo estoy aquí en el centro y me acerco hacia Dios, que está a mi derecha, automáticamente me estoy alejando de mi izquierda, que es el pecado. Eso quiere decir santidad, apartarse para Dios. Eso quiere decir santo. ¿Por qué no quiere decir dejar de pecar? Porque, vuelvo al mismo ejemplo, si Dios está a mi extrema derecha y el pecado está a mi extrema izquierda, de aquí de este escenario, y en lugar de yo caminar hacia la derecha o hacia la izquierda, empiezo a caminar hacia el frente, hacia donde están ustedes, en cuanto al pecado, ¿qué sucede? Me estoy alejando del pecado, pero no me estoy acercando a Dios. También me estoy alejando de Dios. ¿Y qué es eso? Puede ser la moralidad, los morals, que le llaman en inglés. Puede ser la religión. Entonces yo practico la moralidad y yo practico la religión, pero no estoy siendo santificado, estoy caminando y me estoy alejando del pecado. Por eso cuando decimos la definición de santidad es dejar de pecar, no, porque uno puede estar dejando de pecar sin acercarse a Dios. Nomás con su determinación propia, yo ya no lo voy a hacer y lo dejo de hacer. Si alguien robaba y de repente le viene algo, yo soy bien determinado, o por las cachetadonas que le dieron, dijo, no, ya no voy a robar, y ya dejó de robar. Pero no se acercó a Dios. Entonces dice, Jesús es nuestra santificación, o sea, apartados para Dios. La razón por la que somos apartados es por Jesús. Entonces vamos a ver qué dice ahí en Hebreos 10, del 5 al 10. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Está hablando de Jesús, está hablando del Verbo. Está hablando del Verbo, del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que está diciendo, entrando al mundo, porque dice que Jesús, el Mesías, es el Emanuel, es el Dios con nosotros. Entonces dice, entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea, el Emanuel, el Dios con nosotros, le preparaste cuerpo. 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Una de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento, parte de la queja de Dios, es que los sacerdotes se presentaban todos los domingos o todos los días de la reunión, se presentaban a ofrecer sacrificios de animales, holocaustos, expiaciones, lo que dice aquí. Y llega un punto en que Dios le dice, ya no me ofrezcas nada. Ya no me ofrezcas nada, ya no quiero recibir nada de ti de eso. Porque vienes y te presentas bien persinado aquí y afuera haces puras tonceras. Estás mal, me ofendes, ofendes al prójimo, haces daño, mientes, engañas a tu esposa, haces esto, haces el otro. Ah, pero el día de la iglesia vienes y te presentas aquí muy de golpe de pecho. Ya no lo hagas, man. Ahí en Isaías lo dice bien fuerte, dice, estoy asqueado de sus ofrendas y de sus sacrificios, ya no me los presenten, me duelen los oídos cada vez que se ponen a tocar la alabanza y a gritar cuando su vida está por ancas allá, lejos, lejos allá. Entonces dice, ofrenda y sacrificio no quisiste. 7. Entonces dije, el que está hablando ahí es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad que vino al mundo, dice, me diste cuerpo, y entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, y entre paréntesis aclara, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Es lo que hacían los sacerdotes todos los días de reunión, hacían lo mismo, decían, ya no quiero recibir eso. 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. O sea, ¿qué es lo que quitó? Los sacrificios, las expiaciones que se ofrecen según la ley. Lo quitó, dice, para establecer lo último. ¿Qué es eso último? Que dice, yo he venido, me diste cuerpo y he venido para hacer tu voluntad. 10. En esta voluntad, ¿qué dice ahí? Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces está diciendo, nuestra santificación, el ser apartados para Dios, solamente se logró porque hubo una persona que vino a este mundo y que dijo, yo vine a hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, lo que quieres es que se obedezca a tu voluntad. Yo vine y le obedecí tu voluntad. Y dice, en esa voluntad, dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Básicamente es esto. Yo puedo decir, en cualquier situación, por ejemplo, si una de mis hijas comete una tontera y tiene que pagar porque en el carro fue y destruyó algo y se tiene que pagar esto si no va a la cárcel, y yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo pago por ella. Pues debe tanto, pues órale, ahí está, yo pago por ella. Yo completo para pagar por ella. Y en muchas cosas, muchos de nosotros como padres, o a veces lo haremos hasta por un amigo, decir, mira, yo pago por él, yo lo cubro. Yo me sacrifico por él. Y en muchas cosas hay gente que han estado dispuestos hasta decir, mira, yo voy a la cárcel por él. Pero el juez dice, no, pues es que tú no hiciste nada, él fue y él tiene que pagar. Aquí no hay nada de eso. Y hemos llegado hasta esos extremos de decir, yo pago por él. Pero con Dios, si yo llego a Dios y le digo, Señor, yo sé que mis hijas la regaron contigo y de acuerdo a lo que dice tu palabra, ellas merecen la muerte, pero yo pago por ellas. Y me va a decir, Dios, espérame, ¿y por ti quién va a pagar? Pues tú estás igual o peor. Es más, tú estás peor. Tú no puedes pagar por ello. Porque a ti también ahorita te va a tocar, tú sigues en la fila. Tú eres el que sigue, ¿no? Tú también. Tú no puedes, tú y yo no podemos pagar. Por eso dice, en esa voluntad, que dice, yo vine a hacer tu voluntad. En esa voluntad perfecta que Jesús hizo, la voluntad de Dios de manera perfecta. Dice, en esa voluntad somos santificados. Entonces, volviendo al mismo ejemplo, si llego yo con el juez y le digo, ¿sabes qué? A mi hija que no le, o con Dios, le digo, no le des ese castigo a mi hija, yo pago por ella. Dice, pero tú no puedes pagar por ella porque tú debes también lo mismo. Pero si llega Jesús y Jesús dice, yo pago por ellos, Jesús va a decir, el juez le va a decir, es que tú no debes nada, tú sí puedes pagar por ellos. Dice, por eso dice, en esa voluntad somos santificados. No dice, porque somos ratones de iglesia, somos santificados. No dice, porque somos persinados, somos santificados. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Entonces estamos viendo, Dios le plació que en Jesús hacer nuestra sabiduría, hacer nuestra justificación, hacer nuestra santificación y por último dice nuestra redención. Entonces vamos a ver un pasaje, es Gálatas 3 del 1 al 8. Gálatas 3 del 1 al 8. Perdón, es del 1 al 18. Gálatas 3 del 1 al 18. Ahora la redención, vamos a explicarlo también un poquito de manera simple. La redención es un concepto muy simple, ese sí no vamos a batallar mucho para entender, es un concepto demasiado simple. Lo más común que tenemos ahorita para usar la palabra redención es en las casas de empeño, ya lo hemos mencionado también en otras ocasiones. Fuera de ahí difícilmente se aplica la palabra redención en nuestra cultura moderna. en lo que son las casas de empeño. Entonces llegas tú, oye, pues aquí ando batallando este anillo, ¿cuánto me das por él? Te dicen, pues no sé, te doy $200 por el anillo. Entonces te dan los $200 y te dicen, tienes 6 meses para venir a recuperarlo, si no ya lo perdiste. Y entonces ya llegas y te dicen, te voy a cobrar un interés muy módico del 8% anual. Y dice, sí, pero te voy a cobrar la cuota de almacenamiento, cuota de que me duele la panza, cuota de mis zapatos, cuota de todo, y eso te va a costar más o menos como un 25% mensual. No el interés, las cuotas, ¿verdad? Entonces, para los 6 meses ya debes como $1,000, a los 6 meses de los 200. Pero llegas tú en cierta etapa de esos 6 meses a recoger tu anillo y dices, ¿cuánto debo? Te dicen, bueno, ya con todas las cuotas y con todo lo que tienes que pagar, todos los fees, como dicen de este lado, ¿eh? Todo lo que tienes que pagar, te di 200, tienes que pagar 550. Dices, aquí está el pago y te vuelven el anillo. Ese concepto se llama redimir. Uno fue y redimió el anillo. Ya no era tuyo, ya no estaba en tu posición, él tenía todo el poder sobre ese anillo, él tenía la propiedad, pero tú fuiste y lo recuperaste. Entonces la redención es que alguien venga y pague para que tú puedas ser sacado de ahí. Alguien tuvo que venir y pagarlo. Ese es el concepto de redención. Entonces, cuando habla la palabra de Dios, que Dios le plació que en Jesús, hacer en Jesús nuestra redención, está diciendo lo mismo. Nosotros, por lo que hicimos, merecemos un castigo y un lugar eterno de castigo. Y ya estábamos mandados ahí. Y entonces, por la fe en Jesús, lo que Dios dice es, en Jesús hizo nuestra redención. Jesús llegó y preguntó, ¿cuánto deben por Raúl? Pues la vida. Dice, aquí está. Yo lo pago y él ya tú ya no tienes posesión de él, ya no tienes autoridad sobre él, lo estoy redimiendo. Lo estoy sacando de donde estaba por un pago. Otro concepto que se usa en eso es más actual también, es en la cuestión de los secuestros, ¿verdad? Es libertad por un pago. Doy el pago y te sueltan en libertad. Eso quiere decir redención. Entonces leímos que dice, a Dios le plació hacer que Jesús fuera nuestra redención también. Y vamos a ver qué dice Gálatas 3 del 1 en adelante. Dice, oh Gálatas insensatos, los está regañando, ¿va? Dice, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Dice, ¿quién los engañó? ¿Quién los fascinó? O sea, fascinó, es como hechizó, les doró la píldora, lo dejaron hablar y ya para cuando quieras ya, es lo primero que te dicen cuando, la primera arma contra un timador es no lo dejes hablar. A mí conmigo se enojan mucho, aún en los negocios en particular, porque dicen, no, mira, primo, es que esto y que lo otro. Aquí ponme en papel nada más, 1, 2 y 3. No me digas nada. Pónmelo así, 1, 2 y 3. No, es que déjame te explico y que no me expliques nada. Porque ya sé que me vas a embolar. Esa es la primera defensa contra el timador, es no lo dejes hablar. Entonces dice, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, a quien ya se les dijo claramente que Jesús murió crucificado. 2. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando vino el Señor sobre ustedes, ¿se acuerdan el domingo pasado que hablamos del Espíritu Santo? Dice, cuando recibieron el Espíritu, ¿por qué lo recibieron? ¿Porque son muy de golpe de pecho o porque oyeron con fe? 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar en la carne. O sea, habiendo empezado por la fe y las manifestaciones del Espíritu, ahora te vas a regresar a las prácticas religiosas. 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Está hablando porque ellos eran gentiles. O sea, el que le está hablando a los gálatas eran gentiles, no eran judíos. Y entonces Pablo les había compartido, estaban creciendo en el Señor y tuvieron un problema que lo atacan duro en el libro de los Hechos. Dicen, algunos de los de la circuncisión, o sea, algunos judíos convertidos, están viniendo detrás de nosotros a las iglesias que se están convirtiendo los gentiles y les están diciendo, sí, mira, Cristo está bien, Cristo, pero tienes que cumplir la ley. Cristo no es suficiente, tienes que cumplir la ley, tienes que circuncidarte, tienes que practicar esto, tienes que practicar lo otro, tienes que hacer esto, si no, no. Y entonces está diciendo Pablo, dice, oye, acuérdate que ustedes son hijos de Abraham. Ellos vienen y te dicen, ellos que son judíos, te dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Si tú quieres ser hijo de Abraham, también te tienes que circuncidar, también tienes que hacer esto, también tienes que hacer lo otro. Y Pablo está diciendo, hey, ya se los explicamos, acuérdense. Dice, los que son de la fe son hijos de Abraham. Dice, Dios previendo que a los gentiles, dice en el 8, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe, son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Y saca un pasaje del Antiguo Testamento donde dice, porque el justo por la fe vivirá. La ley, y aquí está la clave de todo lo que estamos diciendo, la médula de todo el mensaje de hoy es este: la ley no es de fe. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición. O sea, está diciendo que nosotros estábamos bajo una maldición, la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? ¿Alguien de ustedes ha leído Deuteronomio 28? Deuteronomio 28 empieza diciendo, si tú oyeres y pusieres por obras toda la ley que te estoy escribiendo hoy, si la oyeres y la pusieres por obra, dice, todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Y se arranca en segunda. Bendecirá a tus hijos, tu economía, tu salud, todo. Empieza a hablar todo eso. Y lo resume en unos 8 versículos más o menos. Pero después dice, pero si tú oyeres y no pusieres por obra, no practicaras todas estas leyes que yo te mando hoy, perdón, dice, si no las pusieres por obra, dice, entonces todas estas maldiciones, y dice algo, te seguirán y te alcanzarán. Y se arranca en tercera. Son como 20 y tantos versículos. Y empieza a hablar una clase de maldiciones horribles. No se lo deseas a ningún ser humano. Por más que odies a cualquier persona, no le deseas esas maldiciones. Entonces dice Pablo, la ley no es de fe. No es de fe. Dice, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Y lo que está diciendo también es diciendo, y el que no las haga, vivirá bajo maldición o morirá por ellas. Eso es lo que está diciendo. Y luego dice, porque todo el enojo de él es, ¿Quién los engañó y quién los fascinó? Ya les habíamos compartido que es por la fe en Cristo. Vienen estos de afuera y les empiezan a meter ideas otra vez, y otra vez empezaron a decir, no, es por las prácticas. Es porque si verdaderamente quiero recibir la bendición de Abraham, como ellos dicen, entonces tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y tengo que hacer lo otro. Y dice, es que ese camino, está diciendo Pablo, ese camino es el camino de maldición. Entonces dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. De acuerdo a lo que hablamos ahorita, ¿qué quiere decir la palabra redención? Es rescate por un pago. Entonces, si le quitamos la palabra redimió y le ponemos la definición, dice, Cristo nos rescató con un pago de la maldición de la ley. ¿Cuál es ese pago? Ahí lo dice también, dice, hecho por nosotros maldición. O sea, Él recibió esa maldición. Dice, y lo dice entre paréntesis, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces, dice en Corintios, Pablo, hermanos, a Dios le plació hacer a Jesús para nosotros nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y no nuestra redención. ¿Qué podemos concluir con todo esto? Vamos a ver qué dice ahí en Hebreos 10, versículo 19. Hebreos 10, 19 al 22. ¿Alguien de aquí en algún problema, alguna situación que ha pasado, ha llegado al punto de con toda conciencia, o sea, de manera genuina, siendo honestos consigo mismos, hemos llegado a esta conclusión en ciertos detalles de decir, es que aquí nada más Dios puede hacer algo? ¿Alguien ha llegado a ese punto de decir, ya agoté todos mis recursos, ya agoté todas las posibilidades? Y llegar a la conclusión honestamente, no nomás de cuestión religiosa, porque pues es lo que tengo que decir, porque si digo que soy cristiano, pues tengo que decir eso. Pero ya le rascamos a que salga todo ahí, a que todo el follaje y todo el hierbajal se quite y a ver qué trae, qué está debajo del hierbajal. Y llegar a la conclusión, de plano esto nada más Dios. ¿Alguien ha llegado a esa conclusión? ¿Ha llegado a tener un problema que dice esto nada más Dios? Ahora la pregunta es, ¿y por qué te vas a acercar a Dios? O sea, ¿con qué cara tú y yo nos vamos a acercar al que entendemos que tiene poder sobre todo, que tiene control sobre todo, que es el único que puede resolver problemáticas de esas? ¿Y cómo me voy a acercar a Él? ¿Con qué cara me voy a acercar a Él? ¿Con qué cara? Decir, ¿y tú qué quieres? No, pues es que yo soy Raúl Villarreal y aquí vengo a que me arregles mis problemas. Sí, ¿y Raúl Villarreal quién es? ¿Esa mugre quién es? ¿Esa escoria quién es? ¿Por qué nos vamos a presentar ahí? O sea, ¿cómo es que alegamos tener ese acceso, o sea, en nuestra mente? ¿Cómo alegamos? Les voy a poner un ejemplo a ver si con esto queda muy claro. Hemos tenido a veces reuniones de oración cuando yo me ha tocado a mí estar enfermo o estar en una situación difícil y que los que están en la reunión de oración saben o decimos, alguien tiene una petición de oración, vamos a orar. Y yo personalmente que haya dicho, ¿saben qué? Si oren por mí porque voy a hacer unos estudios me siento enfermo con esto, lo que sea, oren por mí. Y hay gente que ha empezado a orar cosas así. Y empieza a orar, Señor, te pedimos por el pastor, tú lo conoces, tú sabes lo bien que hace, cómo nos da las clases, y tú sabes lo bueno que es, y que no sé qué. Y nomás escucho a mi esposa ahí. No, no es cierto. Y empieza a orar así: Señor, te pedimos que lo ayudes porque tú has visto su esfuerzo, has visto el trabajo que hace y cómo le echa ganas. Y he parado las oraciones. Hey, te hay tiempo, hermana. Si ese es el, eso es lo que voy a apelar para que Dios me ayude, ya me desgració. Ya, no me ayudes, compadre. No. ¿Por qué? ¿Con qué cara me voy a presentar para decir, Señor, ayúdame, Señor, vengo a ti? ¿Qué es lo que me da el acceso? ¿Qué méritos tengo yo para tener ese acceso? Vamos a ver qué dice la palabra ahí en Hebreos 10, del 19 al 22. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿qué dice ahí? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, o sea, Jesús, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces está llegando el apóstol, el escritor de Hebreos, a una conclusión, y en su conclusión dice: así que, ese así que, viene, si lo lees para atrás, está hablando, y está hablando de por qué Jesús. Entonces ya con todo lo que demostró por qué Jesús, dice, termina diciendo: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar a ese lugar, o sea, directo a la presencia de Dios, por la sangre de Jesucristo. Entonces Dios le plació hacerlo así y nos dejó esa provisión y ese camino. Pásenle, muchachos, vamos a terminar. Vamos a leer otro pasaje, está en Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. Colosenses 3, 9 y 10. Entonces estamos viendo que dice que Cristo ha sido hecho por Dios nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención, para que se cumpla lo que dice la Escritura: el que se gloríe, gloríese en el Señor. De Él es la gloria nada más. Colosenses 3, 9 y 10. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces ya nos habla aquí del conocimiento pleno. Se va renovando hasta el conocimiento pleno, y nos dice que una de las cosas que encontramos en ese lugar del conocimiento pleno, dice, en el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, ¿qué dice ahí? Sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces hay un lugar que es el conocimiento pleno, donde nos vamos a dar cuenta que Cristo es el todo. ¿Podemos ver el alcance de lo que estamos diciendo? Hay un lugar donde nos vamos renovando, o sea, nos vamos renovando, nos quitamos de las viejas maneras de pensar, de las cosas pasadas, y nos vamos renovando en su palabra, en Él, conviviendo con Él, en su palabra, nos vamos renovando. Y vamos a llegar al conocimiento pleno, donde nos va a ser revelado que Cristo es el todo. Entonces, tú que no estás satisfecho con tu vida, que estás buscando más, no porque quieras tener más, sino porque con lo que tienes no estás satisfecho. La satisfacción de tu vida no la has encontrado en el dinero, no la has encontrado en el matrimonio, no la has encontrado con tus hijos, no la has encontrado en la ciudad donde vives. Necesitamos llegar al conocimiento pleno, nos vamos a dar cuenta que Cristo es el todo. La satisfacción en tu matrimonio es cuando te das cuenta que Cristo es el todo en tu matrimonio. La satisfacción en tu relación padres e hijos la vas a tener cuando te des cuenta que Cristo es el todo. En tu trabajo, en tu persona, en tu físico, en tu salud, en todo, Cristo es el todo. Entonces vemos cómo todo se cierra el círculo. Dice, a Dios le plació que en Jesús fuera nuestra sabiduría. Y luego dice, y nos vamos renovando. Para leerlo como dice textual, dice, nos vamos despojando del viejo hombre con sus hechos, nos vamos revestiendo del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando y llega al conocimiento pleno donde Jesús es el todo. Entonces, Dios le plació que fuera la sabiduría, nuestra sabiduría Jesús. Dejamos las cosas que no son de Jesús, nos empezamos a tener convivencia con Él, a leer sus enseñanzas, a aprender cuál es lo que Él nos dejó. Dice, y eso nos lleva a renovarnos y nos lleva al conocimiento pleno donde nos damos cuenta que Jesús es el todo. El conocimiento pleno donde Jesús es el todo. Entonces, muchos de nosotros, para decirlo tal cual, seguimos en la condición en que estamos porque no hemos hecho a Jesús nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Y ese es el plan de Dios. Dice, a Dios le plació que a través de Él. Vamos a orar ahorita para pedirle al Señor que nos revele, porque muchos, y lo digo con toda honestidad, muchos honestamente no están convencidos de esto. O sea, sí, sí me gusta, sí me agrada las cuestiones que se enseñan, por ejemplo, en una iglesia como esta, pues cuestiones de moralidad, de buenos valores, se les enseña a los hijos a ser responsables, a no ser respondones, y las cuestiones que se enseñan dogmáticas me agradan, pero eso de decir ya toda mi vida yo en lo personal con Jesús, como que no estoy convencido. No que te acerques a una religión, a Jesús, tú personalmente con Jesús. Y vamos a ver un pasaje, con esto vamos a concluir, a terminar, un pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 5. Y espero que esto nos dé la revelación, que sea la revelación completa de que porque Jesús es el todo y en todos. Dice ahí en Juan 15 del 1 al 5. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, o sea, toda rama, como tú y como yo, todo pámpano que en mí, o sea, en Jesús, todo pámpano que en Jesús no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y aquí está la clave. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dios le plació en Jesús que fuera nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Dice Pablo, y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Entonces vamos a orar. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor varias cosas. La primera es, vamos a decirle: Señor, perdóname porque he puesto primero otros caminos para buscar respuesta a mis situaciones, a mis problemas, a mis cuestionamientos. He buscado otro camino, perdóname. Y segundo que le vamos a decir es, de acuerdo a lo que leímos en tu palabra, que es: teniendo acceso al lugar santísimo por la sangre de Cristo, a través de Cristo me acerco a ti. Te rindo las áreas de mi vida: el matrimonio, los hijos, el trabajo, mi salud, todo a través de Jesús. Entonces vamos a entonar un canto, y cuando estemos alabando al Señor, si alguno de los que estamos aquí queremos pasar aquí al frente para orar, pedirle perdón al Señor porque hemos buscado otros caminos, y decirle: Señor, ayúdame a quedarme en tu camino. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ayúdame a enfocarme y a seguir en tu camino. En tu camino, en ti, Jesús, está escondido todos los tesoros de la sabiduría. En Él yo quiero estar contigo, Señor. Y vamos a orar. Ministros de oración, vamos a estar atentos para pasar a orar también.
A seguir tus pasos y a ti me rindo. Y Cristo puede mover montes, solo Dios puede ser. siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció. En la muerte venció. Jesús la muerte venció. En la muerte venció. Jesús la muerte venció. En la muerte venció.
Con lo que acabamos de ver hoy, a través de su palabra, alguno de los que estamos aquí le quiere decir por primera vez: Señor Jesús, te recibo, te quiero recibir. No había entendido, pero ahora entiendo que tú eres, que no es la religión, que no son las costumbres, que eres tú. ¿Alguien esta mañana lo quiere recibir por primera vez? Levante su mano ahí en su lugar. Si alguien lo quiere, yo quiero orar por ustedes. Si alguien lo quiere recibir, levante su mano. Si alguien lo quiere hacer por primera vez. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien, pues vamos a orar. Si quiere repetir conmigo esta oración: Señor Jesús, en esta mañana yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Te abro mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador, como el único camino. Te entrego mi vida solo a ti. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, nos revela que el único camino, que la única provisión que tú diste para nuestra sabiduría, para nuestra justificación, para nuestra santificación, para nuestra redención, es Cristo, es la persona de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo prenda un fuego en nuestro interior para siempre buscar a Jesús. Llévanos a ese lugar de pleno entendimiento, en donde entendemos que Jesús es el todo y en todos. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos en esta mañana. Exaltamos unidos el nombre de Jesús, y por los méritos de Él es que nos atrevemos a acercarnos, a cruzar ese umbral, a cruzar el velo y poder entrar delante de tu presencia por el camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió. Gracias te damos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Puede tomar su lugar. Pues termino nomás leyendo el versículo con el que empezamos: mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús.